familia bien constituida, ¿sí? Junto con mi esposa, nuestro matrimonio y también en la relación con nuestros hijos.
Gracias, Dani. Ahora nosotros vamos a orar por ustedes. También como iglesia estamos orando para ustedes. No tomamos limón, pero estamos dando una ofrenda para que le dé lo necesario para ustedes allí. No podemos hablarte todos porque todos quisieran hablarte, pero vamos a dar un aplauso en forma de gratitud, expresando a Dios lo que nosotros no podemos ir a hacer allá. Pero la iglesia pronto vamos a tener alguien que vaya a visitarle a ustedes un día allí y también físicamente puedan contribuir a la extensión del reino de los cielos allí. Vamos a dar un aplauso y adelante, gracias.
Así como en lo espiritual, en lo material también, sería una gran bendición para nosotros si alguien podría venir a visitarnos, lo recibiríamos con los abiertos aquí, que pudieran conocer también estos lugares donde el Señor también está obrando. Queremos agradecerle de corazón por esa disposición, el hecho de acordarse de cada uno de nosotros, porque uno también a veces pasa por esos momentos de soledad también y es muy gratificante saber que hay gente que está orando por cada uno de nosotros. Les comparto 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, les dejo así para la iglesia, que dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así como usted que está con ustedes, también está con nosotros aquí. Somos de la misma familia porque en Cristo somos hermanos, dice la palabra de Dios.
Amén. Gracias, Dani. Que Dios te bendiga y vamos a seguir orando por ustedes y espero que este no sea el único contacto. Los hermanos pueden seguir comunicándose con ustedes a través del Facebook, a través de los diferentes medios, por teléfono también. Adelante, que el Señor está con ustedes. Te bendiga.
Bueno, muchas gracias, Pastor Marenri. Bendiciones también a la pastora, a Mirka y a todos los hermanos.
Gracias. Pero ustedes están perdidos. Estoy diciendo Mateo 25, del 1 al 3. Son tres versículos, pero quiero que lo lean todo, bien alto, bien fuerte, no tengan miedo. Aquí hay libertad para adorar al Señor. Los que no tienen Biblia, se acercan un cristiano que tenga Biblia y le pasa su Biblia, pero todos al tiempo. ¿Ya? Yo no voy a leer porque como tengo micrófono no se va a escucharlo de ustedes, pero yo quiero escucharlo acá. Quiero que se escuche allá en la calle. Ven. 1, 2 y 3. Amén. Qué glorioso, ¿verdad? Jesús, ahí encontraron ustedes en el versículo 10, la parte final, un incidente en esta historia. ¿Qué pasó en la parte final del versículo 10? Se cerró la puerta. En Juan, capítulo 10, verso 9, nosotros leemos lo siguiente. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesucristo. Hermanos, un día la puerta se cerrará. La pregunta entonces es, ¿de qué lado de la puerta está usted? Ustedes saben que cuando la puerta se cierra ahí, hay gente que está allá afuera y hay gente que está de lado adentro. Déjenme decirle, esta no fue la primera vez que la puerta se cerró. Ya la puerta en la antigüedad se cerró en una ocasión. Cuando usted lee la historia antigua, va a encontrar que durante el relato del diluvio, en el libro de Génesis, en el capítulo 7, el verso 16, dice que después de todo el proceso que Noé había estado llevando de predicarle a la gente, de testificarle, la puerta se cerró. Y no era facultad de Noé abrirle, porque cuando usted lee allí en Génesis, capítulo 7, verso 16, dice que Jehová cerró la puerta, no fue Noé. Y una puerta que Jehová cierra, nadie la puede abrir. Y la que él abre, nadie la puede cerrar. Fue lamentable para los antiguos que la puerta se cerrara, y yo me imagino que ellos le decían, Noé, ábreme. Y él dice, yo con todo gusto te abriera, pero no es prerrogativa mía el hacerlo. Él tendría muchas ganas, pero el problema acá es que muchos quedarán fuera. De la misma manera que ocurrió en la antigüedad, algunos quedarán fuera. ¿Quiénes quedarán fuera? Santiago lo describe de esta forma. En Santiago, capítulo 1, verso 22 al 27, él da una explicación que describe un poco las características de los individuos que estarán fuera. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar la palabra es bueno. Leer la Biblia es bueno. Pero mejor es obedecerla. Mejor es aplicarla en nuestra vida. El hermano Raimundo hoy nos estuvo explicando acerca de la ley, acerca de cumplir ciertas normas. La gente está acostumbrada a entrar por algunas puertas utilizando una identificación. Llegan al lugar y hacen esto. Y dicen, pasa. Especialmente los agentes, los oficiales de la seguridad y la policía, y esa gente entra, dice FBI, ¿qué hace la gente? Pase. Algunos creen que teniendo un título de cristiano, de católico, de musulmán, con esa credencial, van a poder entrar por la puerta. Yo pregunto, ¿tener título de alguna religión sirve para entrar por Jesucristo, que es la puerta? No. Jesucristo habla de un nuevo nacimiento. Nótese que Jesús, cuando está pronunciando, el Señor Jesucristo está pronunciando esta parábola, lo está haciendo en un contexto judío, donde el novio no tenía relaciones físicas con la novia hasta tanto el casamiento no se materializaba. Por esa razón, él está utilizando a estas 10 vírgenes. Esta parábola, mis amados, representa en una forma resumida la realidad de toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué esta parábola representa la realidad de la humanidad en general? Cristo está en el centro. Él es el novio en esta parábola. Las vírgenes, fíjense que, ¿cuántas vírgenes eran? ¿Cómo eran esas 10? 5 insensatas y 5 prudentes. Está Cristo en el centro, los que creen y los que no creen, los que aceptan la obra de Jesucristo y los que no la aceptan, los que no le interesan el llamado de Dios para sus vidas y los que dejan que Dios le tome por hijo. Aquí están representados en esta parábola todos los seres humanos. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. El verso 2 de Mateo 25 lo describe de esa manera. Esa es la característica de estas vírgenes. ¿Por qué digo que eran insensatas? No solamente porque el texto lo explica de manera muy clara. Los que ignoran la venida del Señor, los que ignoran la realidad de Jesucristo, afrentan consecuencias. Es un hecho. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, leemos lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta declaración parece una novela, parece una declaración algo fantasiosa, en particular para una humanidad que está acostumbrada a la inmediatez. Qué bonito suena eso, de que Cristo va a venir. Sí, sé que está profetizado, sé que muchas veces se ha hablado de eso. Y yo le digo, mi amado hermano o hermana, amigo, es posible que en su mente haya llegado esta pregunta: ¿y por qué no acaba de venir Jesucristo? Desde que están diciendo que viene y no acaba de llegar. Puede que le haya llegado a su mente. Yo le digo que no se tiene que asustar. Ya eso está profetizado. Cuando hay algo que en la palabra de Dios se recoge, algo que va a acontecer, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Sentirnos tristes? Debemos regocijarnos, aunque hay profecía que no conviene que se cumplan en nosotros, mejor que se cumplan en otros, ¿verdad? Vaya conmigo allí a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, y vamos a leer lo que encontramos allí respecto a esto. Pedro escribió esto alrededor del año 60 de Jesucristo. Una profecía que era muy clara. Él dijo, habrá algunos que andando según su propia concupiscencia dirán, ¿dónde está la promesa del advenimiento de Cristo? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué no acaba de ocurrir? ¿Por qué estamos pasando tantas situaciones difíciles? El mundo donde estamos viviendo cada vez va más para abajo. Ustedes vieron el gráfico que nos puso el hermano, la maldad. La tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios se hace presente en la sociedad y siempre vamos buscando los valores inferiores. Sin embargo, cuando Cristo entra en escena y rompe ese ciclo de maldad, nosotros comenzamos hacia los valores superiores. Pero preguntamos por qué la cosa sigue así. Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué dice allí la Biblia? Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la razón por la que no acaba de llegar? porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal vez usted me diga, bueno, pastor, ya yo encontré la puerta y entré por ella, yo no tengo por qué preocuparme. De acuerdo a este pasaje, nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué razón? Aunque usted tenga la seguridad de estar del lado adentro, nosotros somos los responsables de enseñarle a la gente cuál es la puerta de entrada. Jesús nos dejó para eso. Buscar a la gente, a los que andan perdidos, tratando de encontrar la puerta y decirle, este es el camino. ¿Quién es el camino? ¿Y cómo mostramos a Jesucristo? Te voy a explicar ahora. Presta atención. Tú eres un ignorante. Tú no tienes la palabra de Dios como la tengo yo. No, ese no es el camino. Tenemos que mostrar a Jesucristo con nuestras vidas. Tenemos que mostrar a Jesucristo con nuestras expresiones de amor, amando a la gente, acercándonos a la gente. Cristo es algo vivo. ¿Se puede vivir a Cristo o no? Vivamos a Cristo para que la gente pueda encontrar. Nosotros no somos la puerta. Ni tampoco tenemos la posibilidad o la facultad de permitirle a la gente entrar o no entrar. Pero nosotros sí, hermano, sabemos dónde está la puerta y también sabemos cómo entrar. Y si sabemos dónde está la puerta y sabemos cómo entrar, ¿qué debemos hacer con los que están buscando la puerta? Guiarlos a Cristo, guiarlos a la puerta. Hermano, resulta obvio que somos coyotes, pero somos coyotes buenos. No somos coyotes que dejamos a la gente tirada en el desierto, aunque a veces sí. Me llevó a la iglesia y después se apartó él. Él me está invitando a ir a la iglesia, pero su vida es de terror. Si yo voy a ir a la iglesia para ser como él mejor, o como ella, mejor no voy. ¿No han oído esas expresiones? Son las mismas expresiones de una persona que tú dices, te voy a llevar para que tenga el sueño americano y lo deja botado en el desierto. Yo pregunto, cuando un coyote te dice que te va a cruzar, ¿él tiene facultades para cuando llegue al borde decirte quién pasa o no pasa? Eso no es facultad del coyote, eso es cosa de los agentes fronterizos. ¿O no? Si te agarra la migra, bueno, el tipo no te puede salvar. Él va a salir corriendo y te va a dejar a ti también ahí. Porque él mismo necesita la salvación. Él mismo necesita librarse de ese agente. ¿Sí me están entendiendo? Usted tiene que traer las personas a Cristo. ¿Quién decide si entran o no entran? Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie viene a Dios si éste no le trae. De manera que la facultad de aceptarlo adentro, de dejarlo pasar por la puerta, no es suya. Usted simplemente, como el coyote, cuídate, mijito, ven, tómate el agua como debe ser, ven por aquí. Ah. Ahorra la energía, no salga corriendo, porque a veces pasa. La gente llega y dice, no, yo llego a Estados Unidos, paso a Canadá, llego a Alaska. Y el coyote, que ha hecho varios viajes, le dice, esa furia se te va a quitar cuando empiece a calentar el sol. Cuando empiece a pincharte las espinas. Cuando empiece a pensar que no vas a llegar. Cuando empieza a ver gente que se cae en el camino, o que ya se cayeron primero que tú, te van a empezar a faltar la fuerza. Y la gente a veces está medio incrédulo. Asimismo, mucha gente llega a la iglesia y dice, oh, yo voy a predicar todos los días, y ya, no va a hacer falta pastor, ni va a hacer falta hermano Raimundo, aquí esa gente, yo voy a tomarme, a comerme la palabra, y voy a compartir con todos. Y a los 3 meses... ¿Por qué no viniste a la iglesia? Yo vi que se puso una nube por allá arriba. Y el carro mío se sale. La venida de Cristo es una realidad, hermano. Anunciada en la palabra de Dios y anunciada cada día. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, capítulo 24, usted se va a dar cuenta que cuando le preguntan a Jesucristo, ven acá, ¿Cuándo va a ser la destrucción de Jerusalén? ¿Qué señales habrán de tu venida? ¿Cuándo sería el fin del mundo? Él le dice, él da una lista de eventos que obviamente los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos finales. Pero mucho más obvio es, de acuerdo a la Biblia, que la venida de Dios no es como la gente la espera. ¿Ustedes se acuerdan el siglo pasado? ¿Cuántos nacieron en el siglo pasado? Siglo XX, antes del 2000. Ella se queda mirando a Henry y dice, no, tú naciste de este lado. Los que nacieron en este siglo no tuvieron la oportunidad de vivir eso. Carlos, te perdiste eso. Pero cuando se estaba acercando el año 2000, ¿qué decía la gente? Se va a acabar el mundo. La gente basándose en el calendario maya, en el calendario chino, en la predicación de los testigos de Jehová, en la predicación de un montón de tirapiedras que decían cosas que no vienen en la Biblia. Pero el mundo se acaba en el año 2000. Después lo han ido cambiando, sí, sí llevan años tirando piedra. Y la gente haciendo cueva y refugio, pero eso no fue todo. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, ¿qué dice ahí, Laurita? La gente fueron al supermercado a buscar aceite, a buscar agua, que se iba a acabar el agua, los computadores iban a colapsar. Y yo le pregunto, de acuerdo a esta profecía de Pedro, ¿eso es un disparate o no? Si lees la Biblia, no, tú no haces ese papelón. Pues yo pregunto, ¿qué ladrón es el que va a llamarte por teléfono y decir, nana, déjame la puerta abierta mañana a las 3 de la tarde que voy a ir a robarte? Y ahí está diciendo que la venida es como ladrón en la noche. Si viene como ladrón en la noche, no puede ser en el año 2000. Eso es un disparate. Esperen, en 2012, ¿verdad que hubo otro rumor de eso? Yo decía, hubo otra vez que yo veía a la gente, hasta cristianos me preguntaron a mí, que pastor, uno me escribió un correo, ¿qué va a pasar? Uno me llamó por teléfono de Miami. Estoy acá en la iglesia, pero la cosa aquí no estuvo muy clara, la explicación que dieron. ¿Qué onda con lo del 2012? Que el calendario maya y que... Digo, mira, maya es una... Nosotros decimos piña de ratón allá en Cuba. Es una, en la parte oriental donde yo vivo, es una, como una pineapple, pero chiquitito así, que echa una espina por toda la esquina y la gente lo siembra en línea para separar los terrenos. De, no se puede comprar alambre y la gente es muy por eso. Es el único maya que yo veo, que yo pienso en este momento, que te pone freno. El calendario maya, ni qué tal cosa. Si tú tienes la Biblia, que es la máxima autoridad. Pero la gente cae en eso. Y la gente anda detrás de esas cosas. La gente andaba buscando aceite en los supermercados. Yo pregunto, hermano, según este pasaje que está aquí, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 32, ¿qué hacían esa gente en el supermercado buscando aceite? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo de Dios, sino el Padre. Esta gente que estaban haciendo, buscando aceite, pero estaban buscando aceite en el lugar equivocado. No es en el supermercado donde debían tener que estar buscando aceite, tienen que haber buscado el aceite de aquí. Muchas veces la gente todavía, en algunas iglesias tienen unos frasquitos que dice que para echarle aceite. Que... Y Juan dijo, ustedes tienen la unción del Santo, tienen el Espíritu. El hermano Raimundo nos enseñó que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguno no tiene el Espíritu de Cristo? No es de él. ¿Ustedes no le prestan atención a la escuela dominical hoy? ¿No tienen ahí un papel que el hermano Raimundo le regaló? Revísense esos textos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese es el aceite que nosotros necesitamos. Y no se consigue en el supermercado. Tenga cuenta de no estar buscando aceite en el lugar equivocado. Ahora, en la historia en que estamos mirando aquí, encontramos que habían unas vírgenes que vinieron y traían aceite en la lámpara. Pero aparte del que traían en la lámpara, traían otro de reserva. ¿Qué dijo el hermano ahorita? Nuestra santificación debe ser constante. Nuestro proceso de ser como Cristo es continuo. No es el poquito que agarró un alumbrón y se acabó. ¿Y usted sabe lo que hicieron? Da la impresión aquí que las cinco vírgenes sensatas eran más malvadas que las insensatas. ¿Qué dice que hicieron ellas? Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cuál fue la respuesta de las prudentes? No, yo no te voy a dar del mío. Ve y cómpralo. ¿Eso no es egoísmo? ¿Da la impresión que son egoístas? ¿Da la impresión que si usted no le presta atención bien al pasaje, esa como que no era muy buena persona? Pero ustedes no se han dado cuenta que hay algunos que están equivocados con eso. Mi mamá es cristiana. Mi esposo es cristiano. Mi esposa es una mujer muy fiel. Cuando llegue el momento, yo le digo: dame la mitad de tu fe y yo voy a entrar por la puerta. Pregunto, ¿funciona así la cosa? ¿Usted puede compartir la mitad de su fe con alguien para que vaya a la presencia de Dios? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos una medida de fe. Si usted no la ejercita, va a ser pequeña. Si usted no tiene la suficiente prudencia para en este momento comenzar a caminar hacia la puerta, muy poco y nada van a hacer sus seres queridos, por muy cristianos que sean. A mí siempre me llama la atención, había un hombre que le decían el rey del brillo. En mi país era limpiabota. Aquí no se usa mucho eso, pero allá sí. Eso. Y entonces limpiamos zapatos. Y el hombre estaba sentado en el sillón, un muchacho antes que yo, y le estaba predicando. Y él le dijo: no, si mi mujer es cristiana, yo me vivo bien con pastores y con esto. Y en eso yo llego y dice: justo lo mismo que te estaba diciendo. Mira, con él es mi gran amigo. Y el muchacho le dijo: usted puede ser muy amigo del pastor, muy amigo de la congregación, usted puede tener su esposa y sus hijas muy cristianas, pero tristemente, si usted no se arrepiente, usted va para el infierno. La salvación es personal. Cada uno de nosotros le dará cuenta a Dios por sus obras, sean buenas o sean malas. Ese día en que tendremos que rendirle cuenta a Dios va a llegar. Y no depende de que si tú tienes una esposa muy espiritual o un abuelo muy devoto, depende de cómo tú has mirado a Jesucristo. Él está, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No te va a obligar Dios. Dios se ha estado manifestando a usted a través de toda su vida, de muchas formas. Y los que son creyentes pueden dar fe de que Dios le había estado hablando antes de que ellos tomaran la decisión de dejar que él lo convierta en su hijo. ¿Usted no quiere que Dios sea su padre? Pues, ¿qué le podemos hacer? Los muchachos a veces no quieren los padres que tienen. Y empiezan a renegar. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito. Yo tenía... Ella no me está escuchando, pero le voy a contar de todas maneras. Mi mamá tenía un problema que atornillaba al revés. Mi papá prohibía ciertas cosas y ya me lo estoy escondido. Oye, a esto, pero que tu papá no te vea. Yo no sé cómo no me eché a perder. Te estaba hablando eso hoy a Mirka esta mañana. Ay, ese hombre. Mi mamá, cuando me mandaron a estudiar fuera, mi mamá lloró. Mi mamá dijo que mi papá no tenía corazón. Que era un hombre insensible. Y toda una serie de cosas porque a mí me mandaron a estudiar a un lugar donde yo no quería, yo no sabía ni por qué no quería, no me sentía cómodo. Y entonces empecé a manipularlo y le hice un drama y le pinté un panorama oscuro y mi papá vino y dijo, usted va a estudiar allá. Cerraron la escuela, no hay más nadie allí. Digo, no, hay como 600. Bueno, los otros 600 no se han muerto, tú tampoco te vas a morir. Usted va para allá. Y mi mamá, ay, ese hombre no tiene temor. Y se metía para el cuarto a llorar conmigo. Y yo decía, es que buena mi mamá, es una mujer maravillosa. Mi mamá era un desastre. Si mi mamá va a una corte de familia, les quitan la madre protestada esa. Le dice, usted no puede servir para cuidarse, yo lo voy a echar a perder. Yo le digo, si Dios no mete su mano, yo no sirvo. En mi casa estaba absolutamente prohibida ciertas prácticas. Mi mamá me decía a veces, ve que envuelve bien eso y ve a casa de Mergilda y dile que eso fue lo que usted mandé. Hermanos, ¿saben lo que estoy hablando? La bolita esa que es un juego prohibido. Mi casa no se podía, eso estaba prohibido, que no era bueno. Pero mi mamá escondido me daba el numerito con la plata adentro, vaya y llévelo allá. No solamente estaba desautorizando a mi papá, porque ¿qué es lo que pensaba por mi mente? ¿Quién tenía la razón? Aquel era un insensible, un insensato, un hombre sin corazón y aquella buena madre. Una vez mi papá me dijo, no tope, no juegue ahí, porque hay una pintura y se va a botar. Parecía que me había dicho, ve y juega. Boté la pintura. Mi papá agarró el cinturón y ¡suas! A mi mamá me bañó, me lavó, mira esa pobre criatura más encima que se embarró de pintura, le va a pegar un cuerazo en la espalda. Y me pasaba la mano y yo lloraba más. Dios tuvo misericordia que yo agarré camino derecho porque había ido para la acera de enfrente. ¿Sí? Por esa blandenguería y ese tipo de cosas. Pero ella estaba haciendo lo correcto. Hoy día ella yo estoy seguro que no actuaría así porque ya con los años tiene que haber madurado. Aunque la veo media blandita con los nietos, pero es diferente. Nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios y centrarnos en esto. Sí, yo se lo digo a los papás ahorita. Los jóvenes se ríen porque dicen, este pastor no va a quitar, no echa a perder, no echa el avión abajo. Toda la técnica de nosotros meterle, manipular a los papás y eso, para ablandar el corazón y jugar con ellos. Los muchachos hoy día hacen eso. Quítate la ropa y puéntate a dormir. No, que eso le afecta a la autoestima y qué sé yo qué. Tengo más autoestima de la que tenía que tener. Si no tuviera la palabra, me hubiera pasado. Entonces tenemos que mirar que cuando la palabra de Dios nos está advirtiendo a nosotros, no se trata de que tú tengas un familiar, no se trata de que tú tengas un amigo, usted debe reconocer la autoridad de Dios. Usted debe reconocer que todos nosotros necesitamos venir a Jesucristo. Estas cinco vírgenes no eran malas. Estas cinco vírgenes habían sido sabias. Ellos habían hecho una elección. Siempre yo le he dicho a ustedes, he puesto la ilustración esa de los carnavales, la fiesta, la Navidad aquí. El día de fiesta de Navidad, ninguno quiere ser cristiano. ¿Qué va cristiano? No, yo más adelante tal vez, ahora ando con un 12, un 24, qué sé yo, a beber, a disfrutar la vida. Pero después que pasa la fiesta de Navidad y el dinero falta y los problemas están y la multa de tránsito y me agarraron con trago y se formó una fajazón o se metió con mi esposa y me buscamos una enemistad. Ustedes saben todo el embrollo que se forman cuando nosotros estamos haciendo las cosas que dice el hermano en la clase que nos dio hoy, que tienen que pertenecer al mundo. La carnalidad y la mundanalidad. ¿Qué queremos nosotros entonces? ¿Todo el mundo quiere eso ahora? Ser cristiano. O sea, yo miro a Noel y Nana y yo voy a tener que ser como ellos, pero después que pasó la fiesta. Antes no. Igual. ¿Qué voy a andar cargando yo más aceite si con el que tiene la lámpara suficiente? Mira el par de tonta, pegarme yo una cántara al lado de eso. Y así vino. ¿Y qué pasó con la puerta? Verso 10. Y se cerró la puerta. La entrada por esa puerta, hermano, es gratis. A nosotros como hispanos nos encanta lo gratis. Pablo escribió a los Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3, 7. Ahí está clarito. Cuando cierra, no hay quien abra. Cuando abre, nadie cierra. Yo leí Efesios 2, 8 y leí Apocalipsis 3, 7. Allí es muy claro. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Esta virgen tenía un problema. Que las lámparas aquellas eran tan antiguas que ya no podían saber cuándo se le estaba gastando el combustible. Pero los carros modernos hoy tienen un reloj que nos indica el nivel de combustible. ¿Cómo está el combustible espiritual en su lámpara? ¿Qué tanto usted está buscando a Dios? ¿Qué tanto te está buscando la palabra? El hermano Leo ahorita no hablaba de eso. Ese. No es un problema de que tú des diezmo, no es un problema de que tú vengas a la iglesia. El diezmo es para mostrar respeto por Dios. Si tú no haces tus contribuciones como corresponde, como la palabra de Dios te enseña, simplemente Dios es uno más del montón para ti. Tú le preguntas, a ver, ¿quién de las personas le falla la IRS? Alguien dice, no, yo siento que no tengo que pagar mis taxes o mis impuestos. ¿Alguien haría eso? ¿Por qué no lo hacen la gente? ¿Le tienen respeto? ¿Le tienen temor a la IRS? Pero a Dios no importa. A Dios le da lo mismo que llegue 5 minutos antes que 5 minutos después, que le dé, como que no le dé, que cumpla, como que no cumpla, que viva de acuerdo a sus preceptos, como que viva como a mí mejor me place. No se trata de eso. La vida cristiana nos entra en este marco. Aquí, nos ajustamos a esto. Y vivimos por esto. Y eso da victoria, da bendición. Esas vírgenes que eran sensatas, prudentes, aprovecharon esto. Cuando llegó el esposo, fueron con él. Las otras, ¿qué pasó? En 1 Tesalonicenses 5:23, quiero que ustedes lean junto conmigo este pasaje. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Ya lo tienen? Ahora sí voy a leer con ustedes todos juntos. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Ya? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicense 5:23. Una vez más, vamos a leer este pasaje en voz alta. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya entró usted por la puerta? ¿Ya entró usted por la puerta? No cuente conmigo para que le dé aceite. Ese día va a llegar. La puerta se cerrará. Si usted no ha entrado por la puerta, yo le voy a explicar cómo es la cosa aquí. ¿Qué es lo que se requiere para esa entrada? Primero, usted debe reconocer su pecado. Usted debe reconocer que usted es un pecador o una pecadora. Segundo, debe confesarle ese pecado a Dios. No a mí, a nosotros no nos interesa lo que usted ha hecho o dejado de hacer. Dice, Señor, yo no he estado viviendo como indica tu palabra. Y luego de eso, debe hacerse discípulo de Jesucristo, un seguidor de Cristo. Yo quiero seguir tus pisadas, yo quiero seguir tus caminos. Y la entrada está garantizada. Se lo digo, no lo digo yo. Se lo digo porque la palabra de Dios así lo establece. En Juan 5:24 leemos lo siguiente. Y esto le va a dar garantía y tranquilidad a usted. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué cosa? Tiene vida eterna. ¿Y qué pasará con él? ¿Por qué? Ha pasado de muerte a vida. Las vírgenes insensatas sabían dónde se vendía el aceite. Mucha gente sabe dónde, qué deben hacer, dónde deben ir, cuál es la iglesia donde Dios le ha estado llamando, dónde ellos deberían entregar su vida, su energía. Todos han escuchado la voz de Jesucristo, como esta virgen, ya sabían dónde estaba el almacén, porque no la pueden mandar a comprar, y si ustedes saben dónde se venden, vayan y compren. ¿Pero qué pasó cuando fueron a comprar? Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Puede que sea demasiado tarde. Usted le está dejando para luego. Ay, yo sé que ese camino a mí me gusta. A mí me gustaría un día ser como el hermano César. A mí me encantaría ser como el hermano Leo. Ay, qué bendición esa hermana Gaby, la hermana Irma, como ella dirige, la hermana Rosa, qué bien ella ora. Un día yo voy a ser así. Pero tenga cuidado que no sea demasiado tarde. Miren esta ilustración que Jesucristo utilizó para advertir a las personas de su tiempo. El reino de los cielos es semejante a esto. Tome su decisión en el momento apropiado. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted quiere que Jesucristo lo reciba como su hija o como su hijo? Si usted no había entrado por la puerta y quiere que eso pase en su vida, levante su mano, que quiero orar por usted. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Cristo es quien le recibe como su hijo. Usted no recibe a nadie. Usted simplemente acepta que Dios le tome como su hijo. Dios ha estado hablando. Esos son personas valientes y personas sabias. Personas que han decidido no esperar a última hora para ir a buscar el aceite. El aceite está aquí, pues me lo llevo ahora mismo. Eso es sabio. Ore, ore ahí donde usted está. Para que si hay otra persona que todavía no ha dado ese paso, que lo dé hoy. Porque usted no sabe cuándo usted va a partir de este mundo. La iglesia ahora, no nos interesa si quién lo hace o quién deja de hacerlo. Yo le voy a pedir que, por favor, se pongan en pie estas personas que decidieron entrar por la puerta hoy. Que Dios los reciba como su hijo. En Romanos 8, versículo 9, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el que no es de Cristo es hijo de vuestro padre, el diablo. Por tanto, voy a orar para ellos, y si durante el tiempo que esté orando usted siente que debe ponerse de pie y entrar por la puerta, Dios quiere que usted entre en el día de hoy también. Vamos a orar. Amado Dios, alabamos tu nombre. Te damos gracias por estas personas valientes que han decidido escoger el camino que trae vida. Esas personas han oído esa voz tuya llamándole y el Padre trayéndoles a ti, y tú por tu misericordia, Señor, has cumplido en su vida lo que tu palabra indica. El que oye mis palabras y viene a mí, ha pasado de muerte a vida. Ellos no han venido a condenación, han venido a la vida. Pido, oh Dios, que por tu misericordia, tu Espíritu Santo, esté morando en ellos, Señor. que tú les confirmes con el poder de tu Espíritu para que puedan caminar contigo, andar en victoria. Y que desde hoy hasta el día en que estemos en tu presencia, la gloria tuya sea sobre sus vidas. Lo bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga y les confirme en esa decisión. Si su combustible no está abundante, venga a Cristo, que eres la fuente de energía, la fuente de vida y vida abundante. Dios les bendiga.